Bueno, pues como hemos anunciado, nuestro invitado ya está con nosotros. Él es Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco. Carlos, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, don Koldo.
Bueno, ¿qué tal ha empezado el año?
Bien, bien. Con ganas de hablar con los amigos de radio.
Muy bien. Bueno, lo que sí le hemos visto es un poco alterado, ¿no? Con las últimas noticias, fundamentalmente cuando hacía referencia pues a algunos de los casos que acaban de surgir ahora mismo. Bueno, más que surgir el caso, estamos hablando de un caso donde ha habido una ratificación por parte del Supremo sobre, por ejemplo, el caso de Miguel, ¿no? Y ahí le veía que, bueno, ayer mismo estaba haciendo declaraciones en torno a que esto no pasa factura. ¿Realmente no pasa factura? ¿La ciudadanía mira para otro lado con estas cosas?
No, yo creo que la ciudadanía es consciente de lo que está pasando aquí en Euskadi con el tema de la corrupción, ¿no? Algunos empiezan a abrir los ojos durante mucho tiempo. Ha habido gente pues que no pensaba que el Partido Nacionalista Vasco podía estar metido en una trama de corrupción, en unas tramas de corrupción tan grande como las que estamos viviendo, verdaderos escándalos de corrupción en nuestra tierra. Fíjense, el caso de Miguel, de lo que está usted citando, de que, por cierto, hay que recordar que Urkullu, el actual Lehendakari, era el presidente de Euskadi Burubatzar cuando explota este caso. Como le decía, no es la excepción, no es solo el caso de Miguel, sino que es el caso PNV. Y este caso es la rutina, la norma, la regla del PNV, como en tantos y en tantos casos donde el PNV es muñidor, como en el caso Consultoras, caso Constructoras, caso Valenciagoa, Epsilon, caso Alonsotegui, caso de las OPEs de Osakidecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, el caso de Miguel, como decía, es una trama de partido, y lo que la sentencia confirma es que estos personajes utilizaban sus cargos, que por cierto, fueron puestos a dedo por el PNV, para conseguir mordidas, comisiones económicas ilegales. Y por cierto, también había cuantiosas mordidas económicas. Y ahora, si me lo permite, don Koldo, la pregunta que hay que hacerse entre todos es, cuando ya sabemos que muchos de estos personajes van a ingresar en la cárcel, es, oiga usted, ¿y dónde está el dinero de esas mordidas? ¿Dónde están esas comisiones ilegales? ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? Porque el dinero no se les ha encontrado a ellos. O el dinero va a los corruptos y lo tienen, o el dinero va a otro sitio. Y ese es el quid de la cuestión. ¿Dónde ha ido ese dinero? Y hay que aclarar dónde está el dinero, porque de ese dinero se beneficiaron los malversadores, por eso van a la cárcel, lógicamente. Pero el dinero no se evapora, y como el dinero no se evapora, lo que hay que preguntarse es ¿dónde está el dinero? ¿Dónde ha ido a parar el dinero? ¿Quién tiene ese dinero? ¿O qué se ha hecho con ese dinero?
No sé si es un poco extender el manto de la sospecha, Carlos, pero parece que está acusando directamente al PNV de beneficiarse de este tipo de tramas.
No, usted me ha escuchado. Yo digo que evidentemente el partido, estos señores eran dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, pero dirigentes muy altos del Partido Nacionalista Vasco, y algunos estaban, como usted lo ha visto, en el gobierno vasco también. Y lo que todos sabemos, evidentemente, es que el Partido Nacionalista Vasco durante mucho tiempo ha protegido a toda esta gente. Les ha protegido hasta tal punto que el señor Egibar le dio públicamente un gran abrazo al señor de Miguel cuando el señor de Miguel fue a la Comisión de Investigación en el Parlamento Vasco, y esa fotografía, ustedes la han visto, se sigue viendo, y todavía el señor Egibar no ha abierto la boca, por cierto, o no ha dicho nada de ese abrazo, si sigue manteniendo el abrazo, si sigue pensando lo que pensaba. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco no solo sirve con decir, no, hay que perdonar, porque fíjese, es que aquí hay otra cuestión que ustedes lo recordarán. Estos señores cobraban sueldos públicos todo este tiempo que, por gracia del PNV, hemos pagado a los corruptos entre todos los vascos, mientras de Miguel y otros trabajadores y otros trabajaban en chiringuitos del PNV, pero insisto, que ese sueldo se lo dábamos del dinero de todos los vascos, porque era un puesto público colocado a dedo por Urkullu nazi, y que encima, fíjese, representaban estos señores que van a ir a la cárcel, estaban representando ni más ni menos al gobierno vasco en foros oficiales hasta antes de ayer. Entonces, ¿por qué estaban representando al gobierno vasco? Porque el Partido Nacionalista Vasco seguía protegiéndole, porque el Partido Nacionalista Vasco le seguía privilegiando a De Miguel y a otras personas de ese entramado, de esa trama. Por lo tanto, mire, usted cuando dice, ustedes es que hablan del PNV, oiga, pero ¿de quién vamos a hablar? Porque mire, aquí hay otra cuestión que es muy, muy evidente y muy claro. Cuando ha tocado a otros partidos, mire, hemos tenido que oír absolutamente de todo. Se nos ha acusado absolutamente de todo y la presión mediática y de otros partidos como la del PNV la teníamos en el cogote. Ahora, cuando le toca al Partido Nacionalista Vasco, parece como que de esto no hay que hablar, que hay que olvidarlo, que esto es del pasado. Y es la doble vara de medir que tiene el Partido Nacionalista Vasco en todas estas cuestiones. El PNV siempre da o intenta dar ejemplo a los demás de lo bien que lo hace el PNV y de lo bien que lo está haciendo el Partido Nacionalista Vasco. Ay, amigo, pero cuando le toca al PNV, entonces ya no se puede hablar del Partido Nacionalista Vasco. Y eso es lo que me niego y lo que nos negamos mucho en esta sociedad, de que el Partido Nacionalista Vasco sea aquí el partido guía, el partido de que todo hay que hacer a lo que manda, ordena, el Partido Nacionalista Vasco.
Sí, lo cierto es que la corrupción es un cáncer para la política y para la sociedad, eso está claro, ¿no? Lo que pasa que al final es que todos los partidos, Carlos, han funcionado igual, incluso el suyo también, ¿no? Muchas veces negando la mayor y diciéndonos que son cuestiones personales. Esto lo hemos estado escuchando tradicionalmente.
Pero oiga, pero unos se han ido a la cárcel, evidentemente están en la cárcel de mi partido, del Partido Socialista, de Convergencia y Unión, exactamente como dice usted, de la mayoría de los partidos políticos. Eso no significa que determinadas manzanas negras significan que todos los partidos políticos, porque yo reivindico la buena labor y la necesidad de políticos y de la política, y dentro del Partido Nacionalista Vasco, y dentro del Partido Popular, y dentro del Partido Socialista. Son excepciones, es verdad, que confirma en algunos casos la regla de que esto se extiende, desgraciadamente, en la política de nuestro país, y no debería ser. Ser así, pero oiga, claro, vuelvo a lo anterior, es que hay que recordar algunas cosas, es que al Partido Popular hemos perdido muchas elecciones por el tema de la corrupción, hemos pagado por el tema de la corrupción, por activa y por pasiva, y parece que al Partido Nacionalista Vasco, dice, algunos voceros dicen, no, esto no le tiene que pasar nada al Partido Nacionalista Vasco, digo, oiga, pero si la corrupción, sea del PP, sea del Partido Socialista, sea del PNV, sea de donde sea, es corrupción. Y eso cuando se ve que está y que lo conocía, lo que le tenían que conocer, porque, insisto, estos señores del PNV no eran unos mindundis, eran unos dirigentes muy altos del Partido Nacionalista Vasco. Cuando eso ocurre, no solo está para pedir perdón, sino que hay que demostrar que no tienes nada que ver con ellos. Y como cuando decía anteriormente, que los coloca el gobierno vasco, los coloca el PNV en sus chiringuitos oficiales, los sigue manteniendo, les sigue privilegiando, les sigue pagando, etcétera, etcétera, los beneficia a esos malversadores representando como ni más ni menos al gobierno vasco en foros oficiales. Bueno, entonces algo está fallando. Y permítame que le diga a Duco una cosa que yo creo que es importante, para que se acuerden todos. A Mariano Rajoy, el PNV le hizo una moción de censura, el señor Sánchez, para colocar a Pedro Sánchez por un caso de corrupción que no tenía nada que ver con el señor Mariano Rajoy, como se demostró. Y señor Mariano Rajoy se tuvo que ir por culpa del Partido Nacionalista Vasco, entre otros. Y ahora el Partido Nacionalista Vasco dice, no, esto no va con nosotros, esto no nos toca nada. Oiga, pero el señor De Miguel y toda esa trama, ¿de qué partido eran? ¿Eran del Partido Popular? ¿Eran del Partido Socialista? ¿Eran de Podemos? ¿De dónde eran? No, eran del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, algo tendrá que también explicar y decir el Partido Nacionalista Vasco, aparte de decir, no, esto es de otros tiempos, ya pedimos perdón, esto no va con nosotros. No, mire usted, claro que va con ustedes, porque, insisto, ustedes los han mantenido, los han colocado y los han tenido con beneficios a estos señores hasta ayer mismo. Pero ayer mismo, ¿eh? Fíjese. Sí, es que no sí. Lo estoy diciendo desde ayer, hasta ayer mismo.
Sí, ha mencionado precisamente algunas de las declaraciones que hacían esto era de otros tiempos. Es que también, por desgracia, cómo funcionan las cosas, ¿eh? Que hayan tenido que pasar 13 años para que esto se resuelva en los tribunales, es una barbaridad.
Sí, sí, eso estoy completamente de acuerdo. La justicia, los tiempos de la justicia, desgraciadamente, que pasen 13 años, tenía que haber sido con una gran celeridad. Pero oiga, eso no quita que...
No quita una cosa para la otra, está claro.
Exactamente, no quita una cosa para otra y la importancia y el escándalo que es el caso. Es que mire usted, estamos ante el mayor caso de corrupción en la historia del País Vasco. Es que eso es evidente. Es el mayor caso de corrupción en la historia del País Vasco y que afecta a un partido político, que es al Partido Nacionalista Vasco. Y eso se podrán intentar echar nubes de humo, intentar aminorarlo, intentar desdeñarlo, pero está ahí. No puede hacer el PNV ser como un calamar y echar tinta e intentar tapar el mayor escándalo de corrupción que hemos vivido, que vivimos en nuestra tierra, que es este caso.
Bueno, ya veremos a ver si esto al final luego tiene su repercusión, como dice, o no en las propias elecciones. Las encuestas por ahora ni siquiera indican, pues por ejemplo, que otros asuntos de los que ustedes desde el Partido Popular han cargado las tintas, como es el caso de Osakidecha, etcétera, pues parece que no están afectando en exceso, al parecer, ¿no? Habrá que ver luego, lógicamente, son las encuestas, evidentemente.
Claro, ¿no? Evidentemente, una cuestión es las encuestas, pero usted mismo lo está diciendo. Es que hay casos, está el caso Osakidecha, estaba el caso Zaldívar, o está el caso de corrupción de tantos y tantos, como le he comentado anteriormente, con nombres y apellidos, que le he puesto casos. Oiga, es que en Alonsotegui, por ejemplo, hay tres alcaldes del PNV que están encausados, como usted sabe. Entonces, son muchos casos del Partido Nacionalista Vasco. Y usted dice, veremos si eso le afecta al Partido Nacionalista Vasco. Pues eso hice yo un llamamiento el otro día, para que la sociedad vasca también abra los ojos y se dé cuenta de lo que está ocurriendo. El Partido Nacionalista Vasco, evidentemente, ha hecho y hace, intenta hacer una sociedad, o intenta hacer una red, una gran red clientelar en la sociedad vasca. Pero yo estoy convencido también que la sociedad vasca sabe perfectamente lo que está ocurriendo, entiende perfectamente lo que está ocurriendo y ve y sabe también quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo en los casos de corrupción en nuestra provincia, en Vizcaya o en nuestra comunidad autónoma, el País Vasco. Y eso tiene que tener, siempre ocurre que en la política la evaluación, como usted sabe, se hace a través de las elecciones. Y cuando llegan las elecciones es a donde nos evalúan a cada partido político y a los políticos, los ciudadanos vascos. Bueno, yo lo que hago y lo que le pido a la sociedad vasca, y lo hice públicamente el otro día, es decir, que eso tiene que tener también un castigo electoral, como lo hemos tenido los demás partidos políticos, lo repito, y a nosotros nos han castigado electoralmente durante mucho tiempo. Y a otros partidos políticos les han castigado, como al Partido Socialista en Andalucía, o a Convergencia y a Unión les castigaron en Cataluña por el tema también de la corrupción. Bueno, eso veremos, eso lo dejará o lo dirá el tiempo, don Couto, evidentemente. Pues tenemos unas elecciones a vista, en las próximas elecciones son municipales y forales en mayo, luego vienen unas generales, luego vienen unas autonómicas y los vascos van a tener muchas ocasiones para poder decir y hablar con su voto de qué les está pareciendo también todo este entramado de corrupción. Insisto, no es el caso de Miguel, es el caso PNV.
Bueno, pues lo cierto es que habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Veremos esas reacciones si se producen o no. Eso es como lo que espera también su partido, por ejemplo, en el conjunto del Estado, cuando miramos ahora mismo, ¿no?, en el conjunto de España, cuando miramos casos como el de la rebaja del delito de malversación, que no es la eliminación, sino también, bueno, la eliminación, eso sí, de un delito como el de sedición, el caso Puigdemont de por medio. Hombre, tampoco es que Puigdemont vaya a poder venir tranquilamente, ¿eh?
No, evidentemente, pero... Cuidado, aquí ya lo que nos encontramos, estamos viendo que esto es el precio del proceso para dar satisfacción a sus socios golpistas. Por lo tanto, falseaba y mentía de nuevo el presidente del gobierno, el señor Sánchez, cuando decía que el proceso se había terminado. Lo vimos, se acordará usted, la semana pasada, mismamente, de que el proceso se había terminado. lo que había es comenzado una nueva etapa del proceso. Estamos en una nueva etapa del proceso, donde ahora está tocando o va a tocar resarcir, redimir a los golpistas catalanes, y para ello, entre los golpistas y Sánchez, han confeccionado nuevas leyes como la de derogar la sedición o, como usted mismo decía anteriormente, rebajar la malversación para que se beneficien los aliados golpistas de Pedro Sánchez. Y veremos a Puigdemont paseándose por España con total impunidad por las calles españoles, y si no, al tiempo, ya lo verá. Porque, en definitiva, Sánchez lo que está haciendo es poniéndole puentes de plata a Puigdemont, como le ha puesto a otros golpistas, para que vuelva. Y es el mismo Sánchez, este mismo Pedro Sánchez, el que decía, si usted se acordará, que los golpistas catalanes no serían indultados. Y los golpistas catalanes fueron indultados. Y ahora, cuando nos dicen, no venemos a Puigdemont, oiga, insisto, puentes de plata le están colocando a Puigdemont. Y para eso, mire, lo que aquí es evidente es que en las sedes de los partidos políticos golpistas, en las sedes de Esquerra Republicana de Cataluña, en las sedes de Junts, es donde se hacen las leyes del gobierno de España. Eso es evidente. Y cuando en esas sedes le dicen a Sánchez que hay que derogar la sedición, que hay que rebajar la malversación, Sánchez traga absolutamente con todo, porque ese es el proceso. Esto es donde está desde ayer o antes de ayer, desde el comienzo de la legislatura, fue la negociación que Pedro Sánchez y su gobierno hicieron con estos aliados, como dice el señor Patxi López, estos aliados golpistas, para llegar a donde estamos hoy. Pues bueno, pues alfombras rojas, como decía ayer mi compañero Elías Bendodo, y puentes de plata, como se lo estoy diciendo yo.
Bueno, pues también veremos a ver si eso tiene luego consecuencias. No me refiero jurídicas, me refiero electorales, ¿no? Porque también es verdad que todavía le queda un largo recorrido al gobierno de España, por cierto.
Hombre,
en este caso.
Pero fíjese si será largo recorrido. Usted decía dos leyes, pero es que en estos escándalos de las leyes podríamos mencionar tantas y tantas leyes, como mismamente usted lo ha visto, la ley del sí es sí, ¿no? Que hombre, cuando le ves ayer mismo a una secretaria de Estado, toda una secretaria de Estado, que se toma chirigota, se ríe, yo de verdad estaba pensando, ¿qué pensarán las verdaderas feministas de todo esto que está pasando en el gobierno con esta gentuza al frente del gobierno? Donde hoy hay en la calle, ustedes lo saben, 166 delincuentes sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero, de la ley de Podemos, de la ley de esta secretaria de Estado, y que vaya públicamente y se lo tome a broma, se ría del tema, como si fuese esto una chirigota, con otras, y que le hacen los coros, y que luego salga la propia secretaria de Estado a decir, no, esto es un bulo, esto es una falsedad, pero si lo hemos visto todos los españoles, pero si es viral el vídeo. Sí, bueno, ustedes, es que no. En estos momentos, el problema es que Sánchez es el que mantiene a esta secretaria de Estado al frente y no se atreve a que dimita o a cesarla. No se atreve a cesarla porque no puede, porque está pillado de pies y de manos, está agarrado, porque solo el propio gobierno, la otra parte del gobierno, los de Podemos, lo que le dicen, Echitón, tú ni tocar a la secretaria de Estado. Y la secretaria de Estado puede decir y reírse de los violadores, de los violadas, de las violadas, absolutamente de todo. Y dice, bueno, esto es una jaula de grillos, evidentemente, el gobierno de Pedro Sánchez, pero el daño que está haciendo a la reputación de España, nacional e internacionalmente, es increíble, como estamos viendo por las imágenes, o sea, por ese video que usted lo ha visto, que lo hemos visto todos los españoles, y que está en todas las redes y en todos los medios de comunicación.
Bueno, pues lo cierto, sí, es una situación ahora mismo que se ha dado, con lo que usted mencionaba precisamente, donde el propio gobierno ha reaccionado. Bueno, la parte del gobierno del Partido Socialista ha reaccionado, vamos, voy a decir.
Claro,
¿no?
Claro.
Estamos hablando
de... Claro, es lo que le estaba diciendo, esa jaula de grillos. O sea, los socialistas dicen que es una frivolidad, no van más allá. Ha habido ya la consigna, el señor Bolaños les ha dicho, vamos a hablar y vamos a utilizar la palabra frivolidad. Y salen ayer todos, todo el ejército, sobre todo las mujeres del gobierno, las mujeres socialistas, de la parte socialista del gobierno, una en Bruselas a decir frivolidad, otra en Madrid a decir frivolidad, la otra en Zaragoza a decir frivolidad. Todo era frivolidad. Así, sí, todo se queda en frivolidad. Podemos, la señora Yolanda Díaz, la vicepresidenta, callada. La señora Yolanda Díaz, que está muy dada a veces a llorar públicamente, a que le caiga la lagrimita, a decir qué barbaridad, qué son estas cosas que se dicen, está bajo tierra, no la hemos escuchado todavía. Dice, y por supuesto, Irene Montes y las de la parte de Podemos no dicen absolutamente nada. Al revés, la apoyan a la secretaria de Estado. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Es que no hay ningún cauce para el señor Sánchez, no puede hacer absolutamente nada porque es rehén de Podemos. Quien manda en el gobierno son los comunistas. Es Podemos, evidentemente, y a esta es la mayor demostración lo que le estoy contando con esta ley del sí es sí y lo que está pasando con la secretaria de Estado y con el escándalo. Es que es un escándalo verdadero. Si es que el problema no es la secretaria de Estado solo, es que están yendo los violadores, están saliendo a la calle, se están reduciendo las penas a los violadores por culpa de este gobierno. Y es donde no lo estamos observando. Estamos hablando, muchas veces nos perdemos en eso, que si el vídeo, que si lo que dice una, que lo que dice la otra. Pero es que han hecho una ley para colocar a delincuentes en la calle o que se les rebaje la pena.
Bueno, me imagino, Carlos, que no habrá sido su intención. Otra cosa es que no hayan reconocido el que puede tener alguna falla la ley.
Pero evidentemente usted está diciendo, si la ley tiene una falla, si han cometido un error, que evidentemente lo han cometido, pero es un error de bulto, oye, se le agradecería que por lo menos se han metido la pata, saquen la pata, y que vengan a decir, oiga, hemos cometido un error, esto es intolerable y vamos a cambiar este asunto. Pero no, es que encima se ríen, y dicen aquí, no, la extrema derecha que viene a decir que vienen hordas de gente, de delincuentes que se van a la calle, ¿no? 166, ¿le parece poco a la secretaria de Estado que 166 delincuentes se hayan beneficiado? 166 violadores, 166 pedrastas que se puedan beneficiar de esa ley. A mí me parece un escándalo, pero no que sean 166, don Coldo, que sea uno. Con que fuera uno ya es un escándalo. Y pues, mire, estamos donde estamos, ¿no?
Pues en eso estamos, sí. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante y vamos a ver si esas correcciones se pueden hacer. Carlos Iturgay, se nos ha ido el tiempo. Me han quedado muchas cosas para hablar, pero bueno, yo creo que tendremos más tiempo.
Me hubiese gustado a mí también.
Bueno, Carlos Iturgay, presidente
otras oportunidades.
Presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana. Que tenga buen día. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Vale, abur.